viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. 15 minutos para la una del mediodía, un pelín más tarde en esta jornada de hoy, pero a partir de ahora y hasta la una y media contamos esas noticias que van marcando la actualidad en la Mariña Lucense, en el occidente asturiano, en una jornada en que la meteorología nos está cambiando un poco, de cada dos por tres, vamos. Tan pronto está muy nublado como se abren claros, luce un poquito el sol o nos cae algún chubasco. Se esperan más chubascos, a lo largo de toda esta jornada y durante las venideras, incluso hasta el fin de semana. El viento también irá cambiando y en algunos momentos soplará moderado, como esta mañana, que ha soplado moderado, pero lo que nos queda de día va a ser débil. Hablaremos en esta jornada de hoy de varios asuntos. Por una parte, en materia de sucesos, recordar el fallecimiento de un hombre en un accidente de tráfico en Coaña la tarde de ayer, 73 años de edad. José Méndez va a ser enterrado esta tarde tras el funeral que se celebrará en la iglesia parroquial de Santa María de Cartavio en Coaña. Era vecino de Loza. Fallecía tras salirse de la calzada el coche que conducía, como decimos, a la tarde de ayer, en la Nacional 634, a la altura del kilómetro 531. Esto estaba entre Cartavia y Castillo. Ocurría en la tarde de ayer, fallecía lamentablemente este vecino de Loza. También en la jornada de ayer, según destaca la prensa hoy, hay que lamentar, un suceso, llamarles de importancia, un incendio de una fina en un piso de Viveiro. Ocurría también en la tarde de ayer, sobre la una y media, en la avenida de Ferrol, y se ocasionaba en la cocina. Parece que salía una llamarada de una sartén y alcanzaba también la campana y un mueble de la cocina. La mujer que estaba en la cocina en ese momento apenas sufrió alguna herida leve en las manos, pero se pudo apagar el fuego sin problema por parte de los vecinos con un extintor. Hablaremos hoy del puerto de Villavélez, en el Franco, porque parece que van a tener suerte los pescadores deportivos de la Asociación Avante con ese proyecto de instalar pantalanes en su puerto. Tendrán que esperar un poquito a que el Principado de Asturias tenga unos presupuestos, pero parece que ha habido quórum a la hora de apoyar su proposición no de ley. Hablaremos un poquito también de las primarias del Partido Popular y de literatura con la presentación del nuevo libro del librero ribadense Pablo Rodríguez Vivín y de muchas más cosas a lo largo de los próximos minutos, también de deportes con Miguel Fuente.
Esta noche vamos a conocer el primer finalista de la Copa Galicia de Fútbol Sala, saldada de la semifinal entre el Ciudad de Narón y el Burela Fútbol Sala, que va a comenzar a las 9:15 de la noche. Frente a frente a dos equipos que tienen puesto sus esperanzas en la final, por tanto hoy hay que ganar. Javier Alves, el entrenador del Ciudad de Narón, cuelga el cartel de favorito al Burela.
Sí, torneo importante a nivel gallego, que los equipos de división de honor siempre parten como favoritos, y nosotros nos gustaría ocupar una de las plazas en la final. Está claro que ellos son superiores en todos los aspectos y vamos a aprovechar un poco el factor cancha jugando en Narón para intentar ponerse lo más difícil posible.
El entrenador del Burela, Daniel Ibáñez, hace un llamamiento a la concentración ante un rival que los espera muy motivado, que en Liga tiene solucionado su futuro y que querrá conseguir el premio de la final de la Copa. Para Edu, el portero del Burela, a pesar de las dificultades, se cree que van a sacar el partido adelante.
Va a ser un partido complicado, una sola casa, pero nosotros creo que tenemos mejor plantel, vamos a quitar adelante.
El equipo mariñano viaja a las 17:45 horas con las bajas ya conocidas de Mata y Iago Míguez, ambos en proceso de recuperación de lesiones. Carlitos, por su parte, ausente en Jumilla por una artritis en un pie, ya entrenó durante la semana y entra en la convocatoria por el jugador del filial Rubén. En el entrenamiento de ayer, Chino no participó por una contractura en un aductor. De todas formas, viaja. Y el domingo en el Pepe Barrera, el rival de UFC recibe la visita del Choco, equipo que comparte liderazgo con el Cerceda, ambos con 49 puntos, y un equipo que viene de menos a más, que fue escalando puestos poquito a poco y que en las últimas 5 jornadas lleva 5 victorias, toda una carta de presentación para llegar ante un Ribadeo FC que ocupa el puesto de colista y que no va a poder contar con Borja, que cumple su segundo partido de sanción, ni con Miguel Gómez, que también estará sancionado para este compromiso del próximo domingo.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. También la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Vila Doval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Si vas a preparar la primera comunión de tu hijo o hija, pásate por Menfer Ribadeo, porque tenemos un amplio surtido en trajes y vestidos para ese día tan especial. Ven a visitarnos y podrás elegir entre una gran variedad de modelos de diferentes marcas y estilos para niña y niño. Además, en Menfer Ribadeo tenemos de todo para tu bebé: ropa infantil, lencería, zapatería, artículos de viaje y mucho más. Menfer está en la calle José Vicente Pérez Martínez, número 7, frente a la Plaza de Bastos de Ribadeo. Pequeño todo
es. Sala de fiestas Rosalar Ribadeo. Siempre las mejores orquestas del panorama musical. Este sábado en nuestro escenario, la Orquesta Capitol. En pleno centro de Ribadeo, cafetería, sala de fiestas Rosalar. Un clásico de la noche. Con gran pista de baile, zona de sofás y servicio de cafetería. Este sábado, Capitol.
Son una pérdida que pague lento. No pongas cara de que duele.
¿Eres agricultor? Fumigas, Academia Mariña de Burela es centro autorizado para impartir cursos para la obtención del carné de fitosanitarios. Nos desplazamos a cualquier punto de Galicia y a cualquier lugar. Cooperativas, granjas, asociaciones, también particulares. 900-101-362. Teléfono gratuito. Infórmate.
Seguimos, faltan 8 minutos para la una del mediodía y hablamos por una parte de ese proyecto que lleva el IES Illa de Sarón a Santiago de Compostela y que están mostrando, dando a conocer en esta misma jornada de hoy. Su proyecto es una técnica mediante la cual se puede fabricar la pala de un generador eólico por el método de infusión. De esta forma se ahorra tiempo y además se ahorra materia prima, con lo cual pues ya sabemos que se reducen los costes. Se está presentando hoy en un certamen en el que además se presentan otros 37 proyectos de FP, de formación profesional, de toda Galicia. Y allí está el IES Illa de Sarón de Xove señalando, enseñando lo que son capaces de hacer sus alumnos después de la formación que reciben en este centro. Además, invitan, por cierto, a apuntarse y señalan que tienen pues horarios adaptables a todas las personas, que da igual la edad, que ante el momento de buscarse un empleo pues se le puede echar imaginación y la FP es una buena salida. El IES Illa de Sarón en esta jornada de hoy presentando su proyecto. Se desarrolla este Congreso de Santiago de Compostela tanto hoy como mañana. Es el Congreso Innova FP Sete Galicia y les deseamos que tengan mucha suerte con ese proyecto innovador. Y además en esta jornada de hoy pues ya sabemos que se está celebrando el Día de Rosalía de Castro. Por ejemplo, en Ribadeo lo van a celebrar con actos a partir de mañana, al margen de otros actos que no se olvidan de la autora en este día de hoy, que es justo cuando se celebra el 179 aniversario, y después actos que van a tener lugar los próximos días. Nos lo va a contar Farruco Graña, el concejal de Cultura.
E imos comezar coa celebración dun recital poético a cargo de Xavier Rodríguez Baixeras, dedicado a Rosalía, Lecturas Rosalianas. Será na Casa das Letras, o xoves 25 de febreiro, ás 20:30. Tal e como xa temos gozado moitas veces da literatura da man do Clube de Lectura da Agrupación Cultural Francisco Lanza e tamén dos versos de Rosalía da man do noso poeta e amigo Xavier, nesta ocasión, unha vez máis, a Casa das Letras vai dar acollida aos versos da poeta do Sar. Xa o sábado 27, ás 20:30, no Cine Teatro, imos poder ver unha pequena peza teatral a cargo do grupo de teatro da Agrupación Cultural Vagalumes, da Estrada. Será unha obra dedicada a Rosalía e leva por título Daquelas que cantan. Nestes tempos nos que semella que nada novo hai embaixo do ceo, que mellor maneira de buscarmos novos sentimentos a través da arte feita palabra verso a verso. Da man da Agrupación Cultural Vagalume imos trasladar ata os nosos días a obra e o espírito rosaliano. Tamén presentaremos o manifesto da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega con motivo do Día de Rosalía. E despois escoitaremos ao grupo Puntadas en Fío, que coa súa música revivirá a figura de Rosalía. Na organización deste acto do sábado 27 colabora a Agrupación Cultural Francisco Lanza, que xa en varias ocasións realizou diversos actos de enxalzamento da figura de Rosalía de Castro. Especialmente lembramos as palabras no balcón dedicadas a Rosalía e o recital poético no que participamos as xentes de Ribadeo, de toda condición, orgullosos e orgullosas das verbas que trazan os versos da obra rosaliana.
Eso desde mañana y a lo largo de los próximos días de esta semana en Ribadeo. Recordamos los actos que tenemos esta tarde a partir de las 8:30 en Viveiro, en el Centro Multiusos. Lo recuerda la concejal de Cultura, también Lara Fernández.
Vamos a optar por hacer un acto musical y poético, con una pequeña charla a cargo de la profesora del Instituto María Sarmiento, Isabel Abarcón, en la que vamos a profundizar un poquito sobre la figura de Rosalía de Castro como mujer, no tanto en sus obras poéticas, sí que tocaremos pues las obras que escribió, pero un poco más sobre su figura como mujer adelantada a su época. Y después, una vez que termine esta pequeña conferencia, pues habrá una actuación musical a cargo del músico y profesor del Conservatorio de Música Profesional de Viveiro, David Bellas, que interpretará cuatro obras musicadas de Rosalía de Castro, en la gaita.
Pues son los actos que van a llevar a cabo en el Centro Multiusos de Viveiro a partir de las 8:30 de la tarde y a lo largo de toda esta jornada de hoy, que es el Día de Rosalía, se están entregando, regalando marcapáginas con un poema y la imagen de Rosalía de Castro también en la biblioteca. Y no nos olvidamos que en Burela también tienen actos para conmemorar este nacimiento de la autora Rosalía de Castro. Recordamos las palabras, en este caso, del concejal, nuevamente de Cultura, pero de Burela, José Díaz.
Luego por la tarde, a partir de las 8, en el auditorio va a haber una mesa coloquio acercándonos un poco a la imagen de Rosalía de Castro, breve, tampoco va a ser así nada demasiado largo, ¿no? Que sea pues un resumen conciso y que nos aclare a todos los que estemos ahí pues un poco quién era Rosalía de Castro, ¿no? Y cómo fue su trayectoria literaria. Eso será a las 8 en el auditorio, moderará Bernardo Penabade, profesor del IES Perdouro. Y tendremos también a la coral, que va a interpretar dos temas de Rosalía de Castro con letra suya, que son Negra Sombra y Cada Noite, que creo que también es una parte emotiva de los actos. Y luego también terminando todo esto, calculo que sobre las 8:45 aproximadamente, 9 menos 10, proyectaremos un documental, pero un documental pues creo que también muy interesante, no para nada aburrido, sobre la figura de Rosalía de Castro, que se llama Sombras sin Sombra. Es la figura de las sombras en la obra de Rosalía de Castro, está presente siempre, aun con dudas de que quería decir la escritora, ¿no? Aludiendo a las sombras constantes. Y el documental pues está llamado así por supongo que por ese motivo, ¿no? Explotando esa palabra que ella tanto utilizaba en sus poemas y también en su prosa.
Pues esos son los actos que tenemos por delante en esta jornada de hoy en el Ayuntamiento de Burela. Recordábamos las palabras de José Díaz, el concejal. Ya que estamos hablando de Burela y no estrictamente relacionado con Rosalía, hablamos de teatro porque se ha cerrado ya la inscripción para participar en el taller de teatro infantil que se organiza desde la Delegación Municipal de Cultura. En total son 16 niños de 3 a 6 años los que van a acudir a este taller y va a dar comienzo el próximo 7 de marzo. El taller se desarrollará todos los lunes hasta el 23 de mayo, desde el 7 de marzo que arranca, recordamos. Será impartido por Juan Vilariño y por Matías Nicieza. El objetivo es que los más pequeños estrenen una pequeña obra, coincidiendo con las fiestas patronales de Burela, según informan desde la Concejalía de Cultura burelesa. Pues actos relacionados con el mundo de la cultura en esta jornada de hoy, en que, como decíamos, se celebra el Día de Rosalía de Castro. Apenas nos quedan unos segundos para llegar a la 1 del mediodía. Luego, a partir de la 1 y 5 aproximadamente, hablaremos también de otras actividades relacionadas con la cultura en el occidente asturiano. Por ejemplo, en Castropol están viviendo lo que denominan desde la Biblioteca Pública la Semana Fantástica del Club de Lectura. Tienen interesantes encuentros con escritoras, tienen pendientes un reto para unos jóvenes que forman parte del Club de Lectura Juvenil que se van a ir a Nueva York y les han realizado una pequeña petición bastante particular.
93.6 y 99.7. COPE de la Costa.
Nota necrológica. La señora doña Carmen Fernández Dorado, Casa Urbán, Cubelas, falleció el día 23 de febrero de 2016 a los 83 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposo, Ángel Rodríguez Fernández, hijo, José Ángel Rodríguez Fernández, hija política, Eva María López Vilaro, nieta, María del Carmen Rodríguez López, hermano, Eusebio Fernández Dorado, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana jueves a las 5:30 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de San Vicente de Cubelas, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de la misma parroquia. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio de Ribadeo, sala número 1, calle Ramón González 37. El rosario tendrá lugar hoy miércoles a las 9 en el tanatorio. Servicios fúnebres, funeraria ribadense.
93.6 y 99.7. Cope de la Costa.
Seguimos adelante, 7 minutos pasan ahora de la 1 del mediodía. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Mes de febrero, especial carnaval en Restaurante El Álamo. Tradicional cocido de carnaval, freshuelos rellenos y una gran selección de tapas de carnaval a un precio único de 7 euros. Pruebe nuestro combinado de antrocho por solo 8 euros. Todo también para llevar. Y además en Restaurante El Álamo seguimos con la temporada de callos, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Visite nuestra web restauranteelalamo.com.
Meteogalicia nos habla de lluvias durante toda la jornada de hoy y también durante las venideras. De hecho, aunque en estos momentos, por ejemplo, luce el sol en Ribadeo, se van abriendo claros de cuando en cuando, se espera lluvia durante toda la tarde y también durante la noche en forma de chubascos, como decimos. Que nos depara mañana, jueves 25 de febrero, cielos con nubes y claros durante todo el día, más nubes que claros, chubascos también durante todo el día. Las precipitaciones serán más probables por la noche, que estará más negro, y el viento mañana va a ser débil, variable por la mañana, del norte por la tarde, del sur por la noche. Las temperaturas mañana más bajitas, entre 10 y 12 grados. Luego de cara al viernes, al sábado o incluso al domingo, nos hablan de cielos bastante nubosos y de precipitaciones a lo largo de todas las jornadas venideras, así que todavía estamos en invierno, tenemos que seguir paseando el paraguas. Es el pronóstico de Meteo Galicia para las próximas horas. Vamos contando la actualidad de la jornada. Hoy vamos a recordar ante todo en materia de sucesos el fallecimiento de un hombre, de un vecino de Coaña, de la zona de Lozan, en un accidente de tráfico que acontecía en la tarde de ayer en la Nacional 634. Se salía de la calzada el coche que conducía, era un Fiat Punto, y se salía de la calzada en el kilómetro 531, en la Nacional 634, entre las localidades de Cartavio y Castillo. El Centro de Coordinación de Emergencias, de hecho, recibía la llamada sobre las 2 de la tarde y movilizaba en un principio también a los bomberos de Barres porque cabía la posibilidad de tener que liberar a los ocupantes, aunque al final no fue necesario. Se trata, como decimos, de un hombre de 73 años de edad, José Méndez, vecino del pueblo Coañés de Lozan. Lamentablemente fallecía. En materia de sucesos, destacar también un incendio que tuvo lugar en una cocina de un piso en Viveiro la tarde de ayer. Afortunadamente no fueron demasiados los daños materiales. Alcanzaron las llamas a la campana y también a un mueble de la cocina y apenas daños personales. La mujer que estaba cocinando sí que sufrió heridas leves en una mano. Acontecía sobre la 1:30, según publica la prensa en esta jornada de hoy, y habría sido ocasionado por una llamarada desde la sartén que estaba al fuego. También destacar en materia de sucesos de tribunales una noticia que ha conmocionado a toda la comarca: la detención del periodista focense Pablo Santiago García el pasado junio y que trasciende ahora se realizó, según publica El Progreso en esta jornada de hoy, gracias a una intensa y urgente investigación de la Guardia Civil que fue alertada por las autoridades de Nueva Zelanda. Habrían descubierto vídeos e imágenes supuestamente subidos por esta persona cuando estaban trabajando y habían descubierto pues que eran unos vídeos y unas imágenes graves. Así que Nueva Zelanda fue la que alertó de los vídeos pedófilos del periodista focense. La gravedad de esas imágenes, donde se veía menores de corta edad, obligó a actuar de forma intensa y urgente para localizar el lugar desde donde se subieron a internet y detener al autor. Como decimos, aunque esto ocurría, la detención del periodista ocurría el pasado mes de junio, la detención de este hombre ha trascendido últimamente porque estaba decretado el secreto de sumario. Es una noticia que publica El Progreso en las páginas de la Mariña en esta jornada de hoy y que ya también había adelantado en la jornada de ayer en sus páginas de la Mariña. 11 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos del occidente asturiano porque el Consejo de Gobierno del Principado ha prorrogado en esta jornada de hoy que se ha celebrado los contratos suscritos con el organismo Establecimientos Residenciales de Asturias con cuatro entidades privadas para mantener las plazas residenciales en las residencias de la tercera edad en varias localidades de Asturias y entre ellas en Tapia de Casariego. Así que se prorroga el contrato para la residencia de Villamil Serantes. Está gestionada por Mensajeros de la Paz de Tapia de Casariego y son 168.000 euros para gestionar 100 plazas. La gestión se renueva ahora hasta febrero de 2017. El objetivo es garantizar una solución residencial para los mayores que no viven en la zona central de Asturias y facilitar que puedan seguir en su entorno cuando, una vez que pierden su autonomía, pues no pueden permanecer en sus hogares. Así que el Gobierno de Asturias, a través del ERA, que es Establecimientos Residenciales de Asturias, gestiona hasta 5.193 plazas públicas. 100 de ellas en Tapia de Casariego, la residencia Villamil Serantes, gestionada por Mensajeros de la Paz y que renueva su convenio hasta febrero de 2017. Vamos a seguir hablando del occidente asturiano y de la buena noticia que reciben los pescadores deportivos de la Asociación Avante de El Franco. Ellos llevan como 10 años reivindicando que les pongan unos pantalanes en el puerto de Villavélez, que es una cuestión de seguridad, que ya no es ni siquiera una cuestión de comodidad. Y además, pues que se les ponga una toma de agua, una toma de luz, porque parece que están en otro siglo. Finalmente, en la jornada de ayer, ese tema se llevó a la Comisión de Infraestructuras del Principado de Asturias y obtuvo casi quórum. Hubo una unanimidad de los grupos políticos allí representados para apoyar lo de la toma de agua y de luz. Y después hubo mayoría, con una sola abstención, para esa proposición no de ley para la colocación de pantalanes. Si bien lo del agua y la luz va a llegar antes, se espera que llegue este año. Para lo de los pantalanes tendrán que esperar al año que viene o al otro, porque además el Principado de Asturias en estos momentos no tiene todavía los presupuestos aprobados. Vamos a escuchar al presidente de la Asociación de Pescadores Deportivos Avante, Pedro Quintana.
Muy satisfechos pues con la predisposición que todos los grupos y con la actitud que todos los grupos políticos adoptaron en esta comisión de infraestructuras, porque de una manera unánime pues aprobaron pues la instalación de puntos de luz y agua en el puerto, que no tenemos ninguno, es decir, grifos y para lavarnos las manos y enchufes, y a la vez también por mayoría y una abstención, 12 votos a favor y una abstención, la instalación de pantalanes de temporada en el puerto, de temporada en principio. Entonces estamos muy contentos siempre con la cautela y con esa moderación que hay que tener en estos casos, porque están los presupuestos prorrogados. Entonces no sabemos, nos consta que en este año sí que se va a instalar, o eso dijo la portavoz del Grupo Socialista en la Junta, en la comisión, Dolores Campillo, que se iban a instalar a lo largo de este año puntos de luz y de agua, y se llevará a cabo también los estudios de medio ambiente y patrimonio cultural, y cuando haya dinero pues se ejecutará y también se hará el estudio del proyecto, y entonces pues ya veremos a ver cuando haya presupuestos pues o partidas económicas se deciden para aquí, que será el año que viene o el siguiente, no sabemos con certeza.
Pero por lo pronto se sienten bastante satisfechos porque parece que finalmente su propuesta ha llegado a buen puerto, al menos está encima de la mesa, se está estudiando e incluso están adquiriendo apoyos. Ya recientemente, hace un par de semanas, fueron a reunirse con los diferentes grupos políticos representados en la Junta General del Principado, les llevaron su propuesta y les dijeron que iban a ayudarles y a defenderla. Así que al menos les pondrán luz y agua para este año y esperan que para el siguiente o al otro les puedan poner esos pantalanes, que en principio no serían demasiado costosos y que facilitarían mucho las labores para ellos, porque además también señalan que hay socios de edad que tienen que bajar por unas escalerías que la verdad es que son bastante inseguras. Vía positiva, libre por el momento, aunque dependiendo de la aprobación de los presupuestos del Principado, para esos pantalanes para el puerto de Villavélez en El Franco. Seguimos hablando de Asturias, del occidente, porque desde Foro Asturias, en concreto el portavoz de Educación en la Junta General, Pedro Leal, habla de un escándalo Considero que es un escándalo que el gobierno socialista esté cercenando el derecho constitucional a la educación de dos niños de Buseco, en Valdés. Dice que da vergüenza que en el siglo XXI se den este tipo de situaciones provocadas por un gobierno socialista que discrimina a quienes viven en las zonas rurales más aisladas de la región. Ya sabemos que ha habido una familia de esa zona que ha decidido no mandar a sus hijos al colegio por culpa precisamente de esa lejanía a sus dos hijos. Foro ha presentado una pregunta urgente en el Parlamento asturiano sobre las medidas que tomará el gobierno para garantizar el derecho a la educación de estos niños de Buseco en el concejo de Valdés, Occidente Asturiano. Vamos a hacer un alto en el camino y nos vamos a poner enseguida a hablar de literatura y de migración, que vienen de la mano, en este caso, en Ribadeo, y de la mano del librero Pablo Rodríguez Vivín. Liquidación de stocks en Home Secret. Aprovechate de unos precios increíbles. Relleno nórdico 300 gramos desde 24 euros. Relleno nórdico 4 estaciones desde 79 euros. 2x1 en sábanas de invierno. Alfombras de lana a 20 euros. Alfombras de pelo largo a 25 euros. Telas para cortinas al 50%. Retales a 3, 5 y 10 euros. Y recuerda, acortina tu piso por tan solo 399 euros. Tan solo 399 euros. Ven a Home Secret y aprovecha la liquidación de stocks. Calle Álvaro Cunqueiro, 54 abajo, en Foz.
Agricultor, rentabilice o máximo a su explotación agrícola coas máquinas JCB. JCB, o número un mundial de manipuladoras telescópicas Dispontame e Amazone. Son referentes mundiais en maquinaria agrícola. En Millares Torrón atopará macroempacadoras, rotoempacadoras, segadoras e moitos modelos máis. JCB, Crone e Amazone en Millares Torrón. O pasado, presente e futuro da maquinaria agrícola para o agricultor máis exixente. Visítenos en Millares Torrón, na Estrada de Santiago, quilómetro 5, na web millarestorron.com ou chamando o número 982-22-1966. JCB, agora en Millares Torrón.
A continuación hablamos de literatura. Tenemos con nosotros al librero Pablo Rodríguez. Él es más conocido como Vivín. La verdad es que casi todos en Ribadeo lo conocemos así. Y nos va a hablar de su libro. Lo presentaba justo en la jornada de ayer en el Consello Galego. Pablo, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes, Juan.
O libro, Eliseo Pulpeiro, as letras galegas entre dúas ribeiras, Ribadeo e Río da Prata, en Argentina. Contanos en qué consiste este libro y por qué decidiste escribilo, porque supongo que te costaría mucho a nivel de documentación.
Vamos a ver, Eliseo Pulpeiro es uno de los ribadenses esquecidos y también muy esquecido en Galicia. Eliseo, a la temprana edad de 12 años, emigra con su familia a Buenos Aires. Pero él nunca olvidóse de Ribadeo y de Galicia. Siempre tuvo presente en su corazón. En Buenos Aires, alternando su profesión de viajante de tejidos, recorriendo toda la República Argentina, tenía como, digamos, como hobby a cultura y a política. Fue un dos galleguistas más significativos de Buenos Aires, participando en diversos colectivos, como eran los grupos célticos, nos cuales loitaron contra os caciques e potentados do centro galego nos anos 20. Participou tamén na creación da Federación de Sociedades Galegas en Argentina, que era un colectivo no cual agrupaba a todas as sociedades galeguistas dalí, chegando a ser 36 sociedades al ano 26. Tamén participou na creación da Irmandade Galeguista para América do Sur, que era, pois, digamos, a arma xemela da Irmandade Galega, de Risco de Galicia. Tamén participou na fundación da Sociedade Arto Pondal, aí da mau de outro ribadense, tamén moi esquecido, de Lino Pérez, e, aparte de todo isto, foi un dos fundadores e alma mater da revista Céltica, que está considerada una das revistas más importantes da inmigración galega.
¿Y por qué decidiste investigar e escribir sobre él?
Vamos, o motivo é o siguiente. Eu, que proveño de familia alanoa no século XIX, que siente que emigrou a Uruguai, Argentina, Brasil, de miña familia, igual que a principios do século XX emigraron a Cuba, Era muy frecuente en aquelas épocas de que os darán enviasen revistas e publicacións ás familias de aquí. Eu podo dicir que lle estou moi agradecido primeiramente ao meu bisabolo, don Pepito, que era precisamente moi amigo de don Eliseo, e logo meu pai e miñas tías foron guardando moitas desas publicacións. Eu podo dicir que de neno, unha das primeiras lecturas miñas foron esas revistas da emigración que estaban guardadas no fallao de miña casa. Había revistas, pois, Ecos de Galicia a La Habana, Terra Galega tamén da Habana, Bohemias, Galicia, Aires de Miña Terra e, por suposto, Céltigas. E eu recordo que nunha ocasión meu pai díxome: Pablo, o dono desta revista e fundador chamase Eliseo Pulpeiro e nosas familias eran moi amigas. Esta vez foi a primeira vez que escuitei dicir Eliseo Pulpeiro. Con o paso dos anos, cando empecé a profundizar no estudio de inmigración e facer colaboracións, empecé a inquietarme por Eliseo Pulpeiro e fai cuestión de unos 5 anos contatei con a familia de Eliseo Pulpeiro en Buenos Aires, concretamente con súa filla Silvia, e foi cando lle propuse, preguntei que era da documentación de seu pai, todo isto, e que sería interesante intentar recuperar a memoria de seu pai. Ela brindoume toda a documentación e en un principio non estaba por a labor de ser a coautora do libro, pero creí inconveniente que debía ser coautora. Despois de moito insistir, aceptou o reto.
Entón, o libro xa é unha realidade, presentouse na xornada de onte no Consello da Cultura Galega. Como foi a presentación e que vas facer agora co libro? Por exemplo, estas persoas que nos están a escoitar e que queran lelo, que teñen que facer, onde o poden adquirir?
Vamos a ver, ayer a presentación participou en ela Ramón Villares, presidente do Consello da Cultura, e o secretario xeral de Inmigración, Miranda, xa que ambos foron os patrocinadores de tal publicación. O libro pondrás a venta pues mañá mismo. Bueno, estarán as principales librerías de Galicia a venta. No libro te voy a dicir de que hai moita documentación e moitas cuestións referente a Ribadeo, porque, como dicía antes, don Eliseo nunca se esqueceu de Ribadeo, e desde súa revista, porque podemos dicir que era prácticamente súa revista, en ela colaboraron grandes personalidades de Ribadeo, como Camilo García Trelles, Jesús Cancio, Fernando Moreno, Amando Suárez Couto, el pintor Prieto Cousé, é dicir, incluso varios exemplares da revista foron ilustrados por pintores e fotógrafos ribadenses. Tamén a revista daba moita información sobre Ribadeo, sobre a colectividade ribadense en Buenos Aires e, sobre todo, tamén moitas noticias do centro galego en Buenos Aires.
Seguro que resulta moi, pero que moi interesante entón para todos os ribadenses e todas as persoas en definitiva da Mariña Lucense interesadas sempre polo que pasou ali e máis alo do charco, ademais con todas esas persoas, todos eses familiares que, dende logo, tiveron que emigrar. Canto tardaches, xa por último, en escribir este libro e agora que xa te rematado, ademais de promocionalo, cal vai ser o teu próximo proxecto, se o tes en mente?
Vamos a ver, este traballo, debo dicir que levou unos 3 anos, hubo que investigar moito, leer, releer. Hai máis, tamén debo dicir que falabas da inmigración, a primeira páxina da publicación leva por cabeceira, en todos os 168 números, El Momento de Galicia. Realmente esta páxina era feita por Eliseo Pulpeiro e era a visión desde Argentina do que acontecía en España. A revista publicouse entre o ano 24 e o ano 32, unos anos que a historia de España estaba bastante convulsionada, e era opinión de Eliseo como se vía todo o que acontecía en España e en Galicia, principalmente desde o Río da Plata. Eu tamén teño que dicir, despois de estudiar a figura de Eliseo, de leerme todos os escritos, de leer toda a súa correspondencia, eu cheguei a unha conclusión, que Eliseo Pulpeiro dedicouse sempre primeiramente a sacar a súa familia adiante, primeiro a seus irmãos, despois a súa dona e fillas, e a política tiñala e a cultura como un hobby. Non teño ninguna duda, e podo dicir que se fora inversa, xa fai moitos anos, hubiera sido dedicado o Día das Letras Galegas a Don Eliseo Pulpeiro. Pero el tiñalo como hobby. Referente, que me estás preguntando, meu próximo traballo. Pois mira, levo varios anos con un traballo que son os buques ribadenses nos portos da isla de Cuba, un traballo que estou facendo en colaboración con unha xente do Arquivo Histórico da Habana. Tamén estou en un traballo sobre, concretamente sobre Sestelo, concretamente sobre o dono de Sestelo, que foi un personaxe no ano 36 moi importante no occidente de Asturias, e alguna cousinha máis por aí. Pouco a pouco todo relacionado con a emigración.
E todo relacionado coa investigación, a lectura, porque terás que buscar, rebuscar e ler moito, dende logo. Pablo Rodríguez Vivín, libreiro ribadense, co seu novo libro Eliseo Pulpeiro, As letras galegas entre dúas ribeiras, Ribadeo e Río da Prata. Presentouse na xornada de onte, pero a partir de mañá estará xa en venta nas principais librerías galegas. Gracias por estar con nós en Costa Viva contándonos este proxecto, que teñas éxito nos vindeiros tamén, Pablo. Boa tarde.
Moitas gracias a vos.
Nuestra zona se conoce, entre otras muchas cosas, por su fabulosa gastronomía. Carnes de ternera gallega, carnes de vaca gallega a la piedra, pescados, mariscos, percebes, centollo, lubricante, almejas, que conforman platos exquisitos y que además tienen una estupenda relación calidad-precio. En Olar de Manolo somos especialistas en pulpo en varias preparaciones. Arroz caldoso, con bogavante, disponemos de una amplia terraza. Olar de Manolo, calle Hermanos Moreno Ulloa 8, Ribadeo.
Seguimos 27 minutos pasando de la una del mediodía y hablamos de un suceso que ha acontecido hace apenas unos minutos. Un operario ha sufrido quemaduras a causa de una descarga eléctrica en Aponte Nova. Los servicios sanitarios de urgencia están atendiendo a un trabajador autónomo. Ha recibido una descarga eléctrica mientras manipulaba una caldera. Ha sucedido hace apenas unos minutos, como decimos, en una vivienda situada en el lugar de Boulloso, en el concello de Aponte Nova. Según han indicado los técnicos sanitarios, el herido está consciente, presenta eso sí algunas quemaduras. Tras recibir la alerta, el personal del CAE 112 Galicia ha pedido la colaboración de las fuerzas del orden y los miembros del GES de Aponte Nova. Los recursos de emergencia todavía permanecen en el lugar del accidente. Un operario ha sufrido quemaduras después de una descarga eléctrica en Aponte Nova. Estaba manipulando una caldera en la zona de Boulloso, en el concello de Aponte Nova. Ocurría hace escasos minutos.
Terceira ruta da Troita 4x4, sábado 27 de febreiro na Ponte Nova, con 250 participantes. A noite despois da cea na explanada do pabellón de deportes Gran Verbena co Grupo Ciclón. A ruta rematará o domingo con trial e circuito de velocidade. Aproveita e ven o sábado 27 a Ponte Nova, onde ademais atopará xornadas de venda na rúa. Establecementos colaboradores en horario comercial ofrecenche grandes descontos. A Ponte Nova espérate cos brazos abertos, coa colaboración do Concello de Aponte Nova.
Febrero, mes blanco del hogar en Decoraciones Pura. ¿Quieres renovar la decoración de tu hogar? En Decoraciones Pura tenemos todo lo que precisas. Cortinas y alfombras, 50% de descuento. Sábanas coralina y franela, 25% de descuento. Fundas nórdicas y edredones, 30% de descuento. Ven a vernos a Focia Burela. En Decoraciones Pura te esperan un montón de promociones. Pon tu casa a la última por mucho menos. Recuerda, febrero, mes blanco del hogar en Decoraciones Pura. Rebajamos los precios, nunca la calidad.
Apenas unos segundos para que finalice Costa Viva. Luego, a partir de las 2:20 en mediodía en la costa, hablaremos también de las primarias del Partido Popular. Por una parte, Raquel Arias dice que hay que dinamizar la interrelación entre la Ejecutiva y las agrupaciones locales. Y por otra parte, el presidente del Comité Organizador del Congreso, José Manuel Balseiro, quiere recalcar que en Cervo hubo empate, que no ganó una u otra, sino que hubo un riguroso empate en las votaciones.